Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Pues bien, ya andamos por aquí con la emisión número 36 de Rockofonía. Y ahora voy a retomar una temática que había abordado en la emisión número 8 de Rockofonía, la cual se trató de thrash metal de los 80s. En una emisión posterior, en la número 17 para ser precisos, se trató también sobre thrash, pero esta vez fue más bien sobre bandas categorizadas dentro del neo-thrash que salieron del 2000 para adelante en el llamado revival del thrash, ¿no? Bueno, pero ahora regresaremos a la etapa inicial, considerada como la época clásica del thrash, que son los 80s. Y al igual que la emisión número 8, esta va dedicada para César Olea hasta el estado de Sonora, quien es un fan del thrash metal. Y para arrancar bien, vámonos con una de las cuatro grandes del thrash, una de las llamadas Big Four. Esta es Slayer. En particular vamos a escuchar algo del tercer álbum de la banda, aparecido en 1986 y titulado Raining Blood. Este es un álbum pues particularmente importante en la carrera de Slayer. Primero porque fue el primero que sacaron con una disquera grande, la Def Jam Records. Y segundo porque ahora el productor fue el llamado Rey Midas de la producción, nada menos que Rick Rubin. Entonces, con la producción de Rubin tuvieron un sonido más claro, más orientado a un thrash puro. De hecho, el guitarrista Kerry King dice que este disco cambió la percepción del público sobre el sonido de Slayer. Pues ahora decían cosas como, hey, mira, estos tipos no solamente tocan rápido, tocan también bien las notas y llevan bien el tiempo. Y añade, antes de eso nos contentábamos con sonar como Venom o como Mercyful Fate o de los grupos que andaban pegando, ¿no? Le poníamos al sonido mucho reverb, fue una de las primeras cosas que quitó Rick Rubin y nos hizo sonar mucho mejor. De hecho, muchos consideran que el Raining Blood de Slayer y el Master of Puppets de Metallica son los álbumes más influyentes del thrash. Bueno, esa es cuestión ya de gustos, ¿no? Pero sí hay una convergencia en decir que estos dos álbumes son de los más icónicos y más grandes del thrash. En fin, del Raining Blood vamos a escuchar la canción llamada Raining Blood. Ojo, no es lo mismo. El álbum se llama algo así como Reinado de Sangre, ¿no? Rain in Blood. Mientras la canción se titula Llueve Sangre, o sea, Raining Blood. Y esto es lo que se supone que el guitarrista Jeff Hanneman estaba soñando y fue de ahí donde salió la letra de la canción, ¿no? Soñaba que estaba lloviendo sangre y demás. Los aficionados de la serie de dibujos animados South Park recordarán que hay un episodio titulado Die Hippie Die, donde Cartman usa esta canción para espantar a unos hippies, pues asegura que no hay nada que los hippies odien más que el death metal. Y en diversas entrevistas a donde Kerry King se le ha preguntado que qué opina de que hayan en este episodio usado la letra esta de Slayer, dice, bueno, qué bueno ver que se le dio un buen uso a la canción. Si podemos horrorizar a algunos hippies, entonces hemos cumplido con nuestro trabajo, ¿no? Digo, yo creo que lo dice un poco en broma, pero es lo que ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Bueno, entonces empecemos con Slayer interpretando su clásica Raining Blood. Near, pounding at the walls of life, turning out for sanity. Y bueno, ahora nos vamos con una banda que muchos afirman que últimamente se ha convertido como en una parodia de sí misma, pero que en los 80s estaba en su mejor época. Se trata de una de las mejores bandas metaleras salidas de Brasil y sin duda la mejor del thrash metal salida de ese país. Por supuesto, es Sepultura. Y bueno, la verdad es que la mejor época de la banda es cuando estuvo liderada por el cantante Max Cavalera, quien se separó de la banda en 1996. Y hasta la fecha, a pesar de que hay muchas teorías de por qué, los motivos exactos de esa separación siguen siendo desconocidos. Hay que decir que en un inicio Sepultura era más bien una banda orientada al death metal, pero para su segundo álbum llamado Schizophrenia, el cual salió en 1987, ya empezaron a experimentar con un sonido más identificado con el thrash. Y para el siguiente álbum, salido en 1989, ya concretaron definitivamente ese sonido que los ha llevado a ocupar un lugar privilegiado dentro del thrash metal. Ese álbum es el Beneath the Remains. Y para empezar, es el primer álbum de la banda que tuvo una producción decente. Resulta que Sepultura ya había firmado con Roadrunner Records, pero la disquera tenía un presupuesto muy limitado para ellos, pues todavía no sabían qué también les iría con esta banda. Entonces la disquera les asignó al productor Scott Burns, quien ya había trabajado con bandas como Obituary, Death y Morbid Angel. Este tipo acordó producir el disco de Sepultura por un sueldo mucho menor a lo que a él acostumbraba, sobre todo porque tenía ganas de ir a Brasil, ¿no? Así que fue allá donde grabaron el álbum, allá en Brasil. Aparte de la producción en este álbum, se notó una gran mejoría en la composición, donde se le nota un toque más original a la banda, alejándose de influencias pasadas como Possessed y Celtic Frost. Entonces, pues ya empezaron a tener un toque más personal, más de la banda, ¿no? Aunque este no es un álbum completamente redondo, digamos, como lo sería el Chaos AD que sacaron unos años más tarde, pues de todos modos es un álbum bueno e importante en la carrera de Sepultura. Fuera del hecho de que trae un par de tracks de relleno y un bonus tracks que no contribuyen para nada, el resto del álbum está muy bien y tiene muy buenas piezas que se han convertido en clásicas del thrash, tales como Massive Gnosis y la que vamos a escuchar enseguida, la cual se llama Inner Self. We'll be right back. 1986 fue un año particularmente bueno para el thrash, pues aparecieron álbumes tales como el Master of Puppets de Metallica, el Reign in Blood de Slayer y, en el que nos enfocaremos ahora, el P-Sells But Who's Buying de Megadeth. Este álbum originalmente iba a salir bajo el sello de Combat Records, con quienes estaban bajo contrato los de Megadeth. El problema es que al ser una disquera pequeña tenían un presupuesto muy limitado y la banda buscó otras opciones. Fue así que firmaron con Capitol Records, quien lo compró los derechos para este álbum. Bueno, ya con esa disquera tuvieron una mejor producción, aparte de una amplia distribución, y fue entonces que este álbum les abrió las puertas a Megadeth hacia una audiencia más amplia. Durante el tour que siguió para la promoción de este álbum, sirvieron como acto abridor para Alice Cooper y para Mercyful Fate. Aunque la gira no transcurrió sin problemas, pues varios miembros de la banda tenían ya fuertes problemas con las drogas. Así que Dave Mustaine acabó despidiendo a Garth Samuelson y a Chris Poland. Digo, no se despidió a sí mismo, pero la verdad es que él también andaba ya en muy malas condiciones y tuvo varios problemas por lo mismo de la cuestión de las drogas. No andaba muy enganchado con ella. Bueno, en cuanto a la música, salvo por la canción I Am Superstitious, que es un cover de una canción de blues, el resto es puro thrash metal con la consistencia que ha caracterizado a Megadeth. En la parte lírica, este álbum cuenta con una variedad de temas que son recurrentes en Megadeth, principalmente las cuestiones políticas y la crítica social. De hecho, el mismo título, ¿no?, de la paz vende, pero quién la compra, ya es un indicador de esto, ¿no? Ya se sabe más o menos por dónde va la cosa. Sin embargo, la canción que vamos a escuchar enseguida tiene una temática un poco alejada de eso, pues se trata más bien de un hombre que está poseído por un demonio y un día se lanza en una cruenta jornada de matar gente, ¿no? Fue por canciones como esta y otra que aparece en el mismo álbum titulado The Omen, que algunos empezaron a decir, ah, no, pues esta es una banda de black metal, ¿no? A lo que Dave Mustaine ha respondido burlándose, ¿no? En una entrevista cuenta que incluso en un bar así a orillas de la carretera en alguna zona rural de Estados Unidos, llegaron pues a descansar un poco y un troquero que andaba por ahí les dijo, hey, así que ustedes son los de Megadeth. Ah, yo he oído que son satanistas y adoradores del diablo. Y dice Mustaine, esta gente espera que tengamos, no sé, animales y bebés muertos ahí en nuestro autobús. No, nada podría estar más alejado de la realidad, ¿no? Nosotros no andamos en ese tipo de cosas. Bueno, la canción a la que hago alusión es la que viene a continuación y se llama Good Morning Black Friday. Thank you. ahora vamos a pasar con una banda que para mi gusto siempre fue subvalorada y que pudo haber ocupado un lugar más prominente dentro del thrash. Es una banda salida de la escena thrash metal del área de la Bahía de San Francisco, California, y es la banda donde tocó Kirk Hammett antes de ser reclutado por Metallica. Por supuesto, se trata de Exodus. Y nos vamos con el que se considera su mejor álbum, el famoso Bonded by Blood, que por cierto es su álbum debut de 1985. Tan influyente ha sido este álbum que ya hay una banda neo-thrash que la revisamos en la emisión 17 de Rocofonía, que lleva el nombre de este álbum, se llama Bonded by Blood, ¿no? Y es que se trata de un álbum thrash de pe a pa, en el que nunca bajan el ritmo y siempre mantienen esa agresividad que los caracteriza. Este es el único álbum completo de estudio donde participó el hoy extinto, finado cantante Paul Baloff. La única otra grabación que hizo con la banda fue de un demo tape en 1982. De hecho, la alineación de 5 miembros que tenían, donde Baloff no tocaba ningún instrumento, no es nada típica para una banda de thrash. Lo que sí es típico es que estando con una disquera pequeña hayan tenido una producción que deja mucho que desear. Fue por eso que en el 2008 fue regrabado el álbum con la nueva alineación de la banda y con una mejor producción y un sonido más moderno. Y a este reissue le llamaron Let There Be Blood. Bueno, lo cierto es que también lo grabaron este nuevo reissue. Uno, porque con el revival del thrash y las nuevas bandas que habían salido, pues había mucha demanda por material clásico como este. Y dos, porque la banda no andaba en su mejor momento y vieron pues una oportunidad de sacar un beneficio económico también, ¿no? Algo que se menciona también con frecuencia sobre este disco, el Bonded by Blood, es que el destino les jugó una mala pasada, pues en 1984 ya estaba listo, pero la disquera que tenían en ese entonces, Torrid Records, por algún motivo no lo sacó, tuvieron algunos conflictos ahí y tuvo que pasar un año para que saliera bajo el récord de Combat Records. Si hubiera salido en 1984, hubiera sido pues pionero el thrash junto con el Kill 'Em All de Metallica, pero ya para 1985 los reflectores no cayeron sobre ellos de la misma manera, ¿no? Pero bueno, el álbum, el hubiera no existe, y aunque pudo haber tenido más impacto si hubiera salido antes, el hecho es que de todos modos es uno de los discos básicos y uno de los más puros del thrash. Ahí encontrarán 40 minutos de thrash duro, sin concesión, riffs asesinos, gritos cargados de ira, y eso lo atestigua de la mejor manera esta canción que ya desde el título, A Lesson in Violence, una lección de violencia, nos advierte que no se trata de una canción así de amor o algo así, una baladita, ¿no? Bueno, vamos entonces a escucharla. We'll be right back. Y bueno, como el tiempo se nos está acabando, vamos a concluir con otra gran banda que salió del tremendo semillero del thrash, que fue el área de la Bahía de San Francisco. Esta banda es Testament, una banda que tiene un thrash un poco más groovy, más melódico, que los distinguió de otras bandas de su época. Su sonido también es distintivo por un interesante trabajo en la guitarra y con riffs muy potentes y solos bien ejecutados de Alex Skolnick, quien fue discípulo de Joe Satriani. De hecho, el señor Skolnick siguió desarrollándose como músico y, aparte de tocar en bandas de diversos géneros de rock y heavy metal, también es un excelente músico de jazz. Pero bueno, regresemos con Testament. En realidad esta banda en un principio se llamaba Legacy, pero tuvieron que cambiar de nombre puesto que allá había otra banda que se llamaba The Legacy. Y entonces, buscando otro nombre, se pusieron Testament. Al parecer, según han dicho en algunas entrevistas, fue un miembro de SOD, de la banda Stormtroopers of Death, la que sugirió este nombre, les gustó y así se quedó, ¿no? Aunque el nombre de Legacy sí lo usaron como el título de su primer álbum, el cual salió en 1987 y que inmediatamente los puso en el radar como una banda muy destacada de thrash. De hecho, en esta época Anthrax los invitó a que los acompañaran en su gira mundial y esto pues les ayudó mucho a continuar adquiriendo cada vez más seguidores. Fue así que para 1988, cuando sacaron su álbum The New Order, pues ya había grandes expectativas para ver si la banda podían seguir produciendo material del nivel del primer álbum. Y la verdad es que los fans no se quedaron decepcionados. Entonces, el álbum que vamos a oír es precisamente este, The New Order, el cual está inspirado en la novela llamada 1984 de George Orwell. Según dice Alex Skolnick, se trata de una visión de un mundo donde el gobierno tiene control absoluto de todo y por lo tanto se vive en un estado totalitario, donde además ocurren desastres tanto naturales como causadas por el hombre. Pues resulta que años más tarde nos estamos percatando que esa visión se está haciendo cada vez más realidad, ¿no? El gobierno cada vez más tiene control sobre la vida de los ciudadanos y pues vemos a cada rato desastres naturales, huracanes, terremotos y demás, tanto como desastres causados por el hombre como lo que ha sucedido recientemente en el Golfo de México. En fin, este álbum llamado New Order, de ahí vamos a escuchar una canción que refleja muy bien el estilo de Testament y sirve como escaparate al trabajo de la guitarra de Skolnick. Esta canción es Trial by Fire. We'll be right back. así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.